UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema candente que nos atañe Nuestro invitado, Miguel Ángel Miraurios, bienvenido Miguel Ángel.
Muchas gracias por invitarme.
Nos va a comentar sobre la problemática de la contaminación generada por las almazaras a través de la biorremediación. Por eso decía que nos atañe mucho porque en sí... Es uno de los grandes sectores productivos españoles, ¿no? La del aceite de oliva, y que hemos estado, produciendo durante, años, ¿no? Aquí ya estamos hablando de milenios, ¿no? Uh-huh. Y que uno de los problemas que teníamos inicialmente era justamente qué hacer con esos residuos, esos alpechines que quedaban en balsas y que, bueno, pues son una bomba de relojería para el medio ambiente, ¿no? Por la alta carga que tienen de materia orgánica y que además es difícil de degradar, si no mal tengo entendido, ¿no?
Sí, así es. Los alpechines son un problema sobre todo porque no tenemos manera de eliminarlos de forma rápida. Y son más un residuo que nos viene de un tipo de almazara que ya no se utiliza. Es algo que tenemos acumulado de parte del siglo pasado que todavía no hemos podido eliminar.
Efectivamente. Mira, esa es una cosa curiosa. Es decir, que ya el sistema tradicional de obtención de aceite de oliva, digamos, lo hemos ido eliminando, ¿no? Poco a poco o paulatinamente. Seguramente quedará alguna almazara tradicional que todavía lo siga haciendo, digamos, con la molienda, el prensado, los lavados, etcétera. Pero que ahora efectivamente la tecnología ha contribuido a disminuir esa carga medioambiental, ¿no?
Sí, así es.
Pues como ven, es algo interesante, importante, sobre todo lo que representa la industria oleícola o la helaiotecnia para la economía española, ¿no? Ahora que está de moda que uno de los países que más exportamos, que es Estados Unidos, ya empiezan a decir que nos van a poner aranceles, sí. Pues lo vamos a tener un poco complicado. Pero bueno, tiempo al tiempo y ya veremos a ver cómo sale este tipo de cosas. Pero antes de nada, en este programa, cuando es la primera vez que nos visitan, nos gusta un poco saber cómo llegas a la biorremediación como estrategia para eliminar esos residuos que efectivamente, tienes razón, no se eliminan de un día para otro. Así como en otros hay tratamientos que son relativamente rápidos, pero la alta carga que tienen este tipo de residuos, la verdad que se hace bastante complicado, ¿no? Yo recuerdo hace pues casi 15 años en un proyecto que estábamos que trabajamos con residuos de Alpechín, obviamente no para los fines que el grupo de investigación en el que tú estás, que es el GIAMMA, hace, pero sí para tratar de recuperar de esos residuos compuestos de interés o potencial interés para la industria alimentaria. Y eso era un mare magnum ahí de compuestos por todos lados. Además, las columnas se saturaban. Vamos, habíamos de todo. Era sumamente complicado. O sea, que yo sí que puedo más o menos decir que trabajar con eso es complicado.
Sí, además, en lo que decías, llegamos al tema de la biorremediación porque son compuestos que están muy concentrados y tienen una cantidad de nutrientes y de compuestos muy alta, que es interesante, pero que no siempre se pueden aprovechar por la dificultad de manejo. Entonces la biorremediación al final, bueno, el compostaje en este caso, es una manera de devolver al suelo lo que se le ha sacado al cultivar la aceituna para hacer el aceite.
Pero ahí iremos poco a poco por ahí. Vamos a ver, Miguel Ángel, es que hemos entrado de lleno, se nota que me gusta, ¿no? el tema de la biorremediación y además lo que supone, ¿no? Porque eso, de cierta forma, bueno, pues me retrotrae a trabajos que hemos hecho en ese ámbito y que, bueno, pues siempre es grato, hemos obtenido muy buenos e interesantes resultados y que, bueno, pues cuando uno ha trabajado a gusto y obtiene buenos resultados y todo lo demás, pues le da uno gusto saber que la gente continúa trabajando desde otro punto de vista. Uh-huh. Para eso, por eso muchas veces digo que la valorización tiene que ir acompasada con luego con el compostaje, ¿no? Claro. Es decir, hacia residuo cero. Es la mejor forma de trabajar. Miguel Ángel, ¿cómo llegas? Bueno, perdón, antes de nada, ¿qué te ha evocado la música que has escuchado? Es que hemos entrado directamente y a algo y ya me como dicen por ahí, ya te saliste del guión.
Vaya, pues la música me evoca, es como una celebración de pueblo. Es como una celebración, pero al mismo tiempo me recuerda un poco a un paraje natural, a un lugar como muy en calma, en el que hay como muchos pequeños elementos que van apareciendo y van desapareciendo. Como que primero te enfocas, por ejemplo, en unos instrumentos que te recuerdan a los pájaros, las flautas, o luego pasas a los violines y luego vas a otros vientos y te recuerda pues a elementos del paisaje. Y todo eso va unido a este ambiente como celebratorio. Es como una fanfarria, ¿no? Como una... no sabría explicarte. Es como una fiesta de pueblo.
Literalmente es una fiesta de pueblo. De hecho es una celebración de una zona específica de México. Y es una celebración. El huapango es una música. Es como, vamos, el flamenco, ¿no? O las sevillanas, ¿sí? Más o menos por ahí.
No lo conocía.
Pero fíjate, tú has hecho, dice, aquí hay viento, aquí hay cuerdas, aquí está. ¿Tienes formación musical?
Pues la verdad es que no, pero hace no mucho tiempo empecé a intentar interesarme más en lo que estaba escuchando, como intentar entender qué estaba escuchando en una canción y por qué me gustaba. Y empecé a identificar un poco, pero no. Mi formación musical es cero. Soy malísimo con la música. Se me da muy mal.
Bueno, escucha, pero fíjate, lo que has dicho es un poco poético, ¿no? Tal cual lo has expresado, es un poco poético. Aquí descubrimos, como el que vaya escuchando los programas de Reto en la Onda, tenemos pintores, tenemos filósofos, tenemos músicos. Hay, no te creas, hay muchísima gente que tiene formación musical. Y que ellos dicen que de cierta forma la educación musical le ha ayudado a llevar mejor los estudios de doctorado, porque el músico tiene que ser constante, y además muy organizado, con un, vamos, que uno no nace aprendiendo a tocar el violín, el cello, vamos, o trabajas y estás constantemente trabajando, o interpretando o tocando, o si no, nunca llega a dominar el instrumento, ¿no? Y hay gente que vamos, ya, y de hecho hay alguno que era profesor de tuba, si no mal recuerdo. Entonces, por eso digo que la música muchas veces nos sorprende, no solamente por lo que es grato y todo lo demás, sino que también nos puede ayudar, ¿no? Y hay gente que, digamos, que fomenta, precisamente por esas ventajas que tiene la música, que sus hijos aprendan a tocar un instrumento. O sea, no te estoy diciendo, cuando tengas hijos los pones a música, ¿no? Pero sí que les ayuda. Y fíjate, en algunos casos, digamos que abre un poco la mente, ¿no? En el aspecto de ver los experimentos de otra forma distinta, ¿no? Digamos que aplican un poco, no digamos en ese, digamos que partiturizan el experimento y eso le ayuda a controlar el resto. Porque además, la gente que trabaja en campo, como puede ser contigo, las condiciones climáticas de un día para otro te puede estropear todo, ¿no? Vas a recoger la muestra y ese día diluvió. Con lo cual...
Ha pasado.
Con lo cual te ha... ¿Cómo se llama? Te ha estropeado todo el experimento, porque además ya no continúa. No sabes si ha sido del agua, si ha sido X, en ese tipo de cuestiones. Pero bueno, fíjate, si tú te retraes cuando estabas para entrar a la universidad, tú... ¿Te pensabas que ibas a hacer o que ibas a estudiar para ser doctor?
No, que va, para nada.
Doctor, no médico, ¿eh? No licenciado en medicina, sino grado de doctor, que es el grado más alto que tenemos en la educación, ¿no?
Sí, pero para nada, no. Cuando yo entré en la carrera, entré con perspectivas de que quería encontrar un trabajo acorde a un poco a lo que me gustaba. Yo estudié ciencias ambientales y entré en la carrera pues más interesándome por el mundo que con una idea clara. Pero mi objetivo era acabar la carrera y buscar un trabajo. Claro, me pasó como a mucha gente que cuando me tocaba acabar la carrera llegó el COVID y nos tocó estar a todos encerrados una temporada pensando en qué queríamos hacer y cómo queríamos organizar nuestra vida. Y de ahí, pues, acabé yendo a un programa de doctorado a partir de hacer unas prácticas en el máster. Que vamos, que fue un poco todo interesándome poco a poco, pero sin tenerlo pensado desde muy atrás.
Y ahora que ya prácticamente ya has acabado, o estás a punto de acabar...
Queda un poquito aún, pero sí.
Bueno, claro, sí, pero fíjate, claro, uno lo ve desde distintos puntos de vista, ¿no? A ti, que estás trabajando y que estás llevando experimentos y todo lo demás, todavía se te hace un mundo, ¿no? Pero los que ya estamos del otro lado de la barrera, dice, este ya lo tiene casi dominado. Y este, vamos, será doctor en un periquete. Obviamente... No es así tan fácil, porque hay que escribir, bueno, hay que terminar, hay que analizar, luego hay que escribir, publicar y luego escribir la tesis doctoral.
Sí.
Que no, vamos, que no es una tecla y el ChatGPT no ayuda en este tipo de cuestiones.
No tiene pinta.
No tiene pinta, no, ya te digo yo que no, y además uno tiene la obligación de aprender a redactarlo, ¿no? Nunca sabemos dónde va a acabar el ChatGPT ni nada por el estilo. Igual a lo mejor ya somos prescindibles de aquí a unos años, ¿no?
¿Por qué no?
Toquemos madera. Que ya en ese tipo de cuestiones, sobre todo porque en algunas cosas... Vamos, no veo yo a la inteligencia artificial planificando unos experimentos con alpechines o con suelos degradados, ¿no?
No, claro que no.
Todo llegará, como dicen por ahí, pero bueno, tiempo al tiempo. Pero primero lo más importante es que aquí Miguel Ángel Mira Urioz sea doctor en el periodo de tiempo correspondiente. Ciencias ambientales, máster, entiendo que será el de valorización de recursos, de residuos, y el programa de doctorado en recursos y tecnologías agrarias, agroambientales y alimentarias. Miguel Ángel, ¿cuál es tu principal reto? Fíjate que el programa se llama Retos en las Ondas.
A ver, no quiero repetirme, pero es que lo has dicho tú muy rápido. Mi principal reto es acabar la tesis, trabajar fuerte en esto, porque al final el experimento está hecho, sí, pero luego toca trabajar en el laboratorio y a veces es mucho más trabajo que plantear el experimento inicial. Y claro, es mucho trabajo. Y hay que ir compaginándolo con avanzar a otros frentes. Tú, cuando entras en un programa de doctorado, no trabajas solo un frente. Estás analizando por un lado, escribiendo por otro, y tienes que compaginarlo todo. Creo que mi principal reto sería, más que trabajar en la tesis, organizarme para poder trabajar mejor en la tesis.
Sí, de cierta forma, de nada sirve trabajar muy bien en el laboratorio y hacerlo todo perfecto, y perfecto, digamos bien, porque luego eso hay que transcribirlo. Y transcribirlo, no. Fíjate, hay una de las cuestiones importantes que la mayoría de la gente desconoce de la labor, ¿no? Es que de cierta forma cambias la estructura mental desde el punto de vista que grado y máster, vamos, visto en doctorado, vamos, esto era coser y cantar, ¿no?
Sí, es muy distinto. Claro, tanto en el grado como en el máster lo ves todo muy teórico, no te metes las manos en la masa, no entiendes cómo va un laboratorio, o si lo entiendes de forma superficial, o lo que hayas tú aprendido de pedir prácticas externas o lo que sea. Pero una vez entras en el doctorado y tienes que trabajar como se trabaja en un laboratorio, de forma normal, ahí es cuando ves cómo funciona la cosa por dentro. Es un poco ver el corazón de la máquina, ¿no?
Y además, hasta grado y máster, aunque tengas prácticas y todo demás, y tengas que hacer informe o grupos de trabajo, no es lo mismo estar incorporado en un grupo o equipo de investigación.
Claro.
¿Qué es lo que más te ha chocado? No lo digo desde el punto de vista negativo ni nada de eso, pero uno viene acostumbrado al grupo de prácticas del máster o del grado y de repente entra a un equipo de investigación. ¿Realmente ves la necesidad del trabajo conjunto, es decir, el trabajo colaborativo?
Sí, es muy necesario. Sobre todo porque al final ya no es... Aparte de que nos hacemos falta los unos a los otros para llevar a cabo experimentos grandes, ya no solo eso, es que si sois varias personas en un laboratorio, tenéis que convivir, tenéis que organizaros. Los aparatos tenéis que compartirlos entre varias personas y a lo mejor es un aparato que vais a utilizar tres personas a lo largo de una semana. Tenéis que mantenerlo, tenéis que repartir los tiempos. Y luego además eso, cuando un experimento es muy grande, al final necesitas ayuda para llevar a cabo cosas. Sobre todo en mi caso con las pilas de compostaje, yo solo no puedo manejar todas las pilas de compostaje que montamos. Necesitaba, claro, gente que supiera con la máquina de volteo, gente que supiera cómo hacer un seguimiento para enseñarme a mí cuando yo entré, porque yo tenía nociones, pero no era un experto ni de cerca, ¿no? Entonces, es eso. Sí que es muy necesario coordinarse con mucha gente y es muy necesario poder aprender del resto de tu grupo de investigación.
Yo creo que eso es fundamental. Ahí es realmente donde uno puede demostrar el trabajo en equipo. Porque efectivamente, uno no es Superman, no tiene 8 manos, no tiene 4 ojos, no puede estar mirando si el equipo este está funcionando, sino que hay que lavarlo, hay que limpiarlo, hay que optimizarlo, hay que ponerlo cuando se estropea, que hay que volver a calibrar. Sí. O sea, hay un montón de trabajo que no se ve, pero que está y que muchas veces uno realmente no lo hace. Pero eso no es de mérito, porque en los equipos de investigación cada uno tiene su papel y su función.
Claro.
¿No? Esa es quizá una de las cuestiones importantes. Estás hablando que tú tenías que manejar las pilas de compostaje, o sea que tú lo haces en Compolab, ¿no?
Sí,
¿Se llama así?
Sí, se llama Compolab.
Exactamente, que está en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, que hay que decir que es un marco de referencia internacional en cuestión de compostaje. Y eso lo tenemos, como digo yo, en la Orihuélica del Señor.
Sí, sorprendente.
Una vez que conoces miembros de los grupos y la actividad, ya de sorprendente, ¿no?
No, claro, claro. Una vez entras en el mundo y ves, dices, vale, tiene sentido. Pero es como, es curioso, porque es como que el campus de Orihuela está muy separado y a veces no piensas en él, pero en realidad es muy potente, sí. Hay un montón de grupos de investigación muy fuertes.
No es potente, es potentísimo, sí. Vamos. Está la parte de compostaje, la parte de alimentos, la parte de cultivos, y parece que nadie sabe de su existencia, ¿no?
A ver, quizás es un poco exagerarlo. Sí que es verdad que yo lo conocí a partir del máster, porque yo, por ejemplo, sabía que estaba cuando entré a la universidad, pero como que no me lo planteé. Estaba el campus de Orihuela y habían dos, y pensabas en eso, pero no pensabas en lo fuerte que podía ser un campus tan alejado del principal, por así decirlo, ¿no? Pero sí, sí, es muy interesante.
Como dicen por ahí, pequeño pero matón.
Sí, sí.
La Orihuélica del Señor es potente, ¿no? Fíjate, ahí estás trabajando en esto de la biorremediación, pero ¿podrías decir, para que la gente nos entienda, qué es la biorremediación?
Bueno, en mi caso es, utilizamos este proceso de compostaje como una alternativa de degradación biológica a estos residuos de almazara, en nuestro caso alpechines, precisamente porque sabemos que se pueden compostar, sabemos que hay microorganismos que pueden actuar sobre ellos y degradarlos con dificultades. Ese es el reto real, porque al final las técnicas que se utilizaban antiguamente para intentar eliminarlos solían ser secados en balsas y parecidos, y no daban unos resultados importantes, porque los tenemos a día de hoy y son balsas de alpechín relativamente antiguas. Entonces, esta biorremediación es una técnica en la que, mediante actividad de microorganismos en una pila de compostaje, que es un sistema que ya de por sí es biológico, degradamos este material recalcitrante, este material difícil de trabajar. Al ser microorganismos, ser un proceso biológico, puedes recuperar nutrientes que puedes utilizar para otras alternativas agrónomas. Que eso es importante, es el residuo cero, el devolverlo todo al campo y demás. Es el foco, ¿no?
Fíjate, hay una cosa importante, es decir, muchas veces prácticas no muy, muy adecuadas cuando uno desconoce, muchas veces se tiran esos residuos sin compostar, se tiran al campo, y el campo lo degradará. Pero son tóxicos, ¿no?
Claro.
Es decir, en ese tipo de cuestiones, vamos, tú lo que puedes hacer es cargarte a toda la cubierta vegetal.
Claro. En este caso, el alpechín, como decías tú antes, tiene muchos nutrientes, tiene muchas propiedades que pueden ser útiles, pero es muy concentrado. Tiene muchos problemas de fitotoxicidad, bueno, de problemas tóxicos, precisamente porque es un residuo pastoso, entonces puede ser peligroso para animales. Levanta olores, sobre todo cuando se calienta por el sol, porque al final son restos de una almazara, son restos de aceite. Y claro, son muchos problemas que, si no se manejan y se mejoran sus características para que sean aplicables al campo directamente, para que sean aplicables al campo de alguna forma, es tan concentrado que es dañino tanto para el suelo como para las plantas.
Sí, esa es una de las cuestiones. Pues entonces, lo que, digamos, para que la gente no entienda, tú lo que haces es, esos residuos que están ahí, pues porque se secaron y todo lo demás, lo llevas a una pila de compostaje para que siga la degradación a través de los microorganismos y después de un determinado tipo de tiempo pase a, ¿cómo se llama?, al suelo, ¿no?
Sí, claro.
Como materia orgánica y favorezca, la carga orgánica de los suelos, que además toda esta zona es muy deficitaria de materia orgánica en los suelos.
Sí, claro, es justo eso. Sí.
No, eso me parece ahí. Fíjate, cuando uno hace la tesis doctoral, tiene que pensarlo desde distintos puntos de vista. El punto de vista científico, por supuesto, digamos que se favorece que las tesis salgan con artículos científicos y todo lo demás. Pero muchas veces se olvida o la gente no realmente no sabe cuál es el alcance social o la repercusión social que tiene tu tesis doctoral. ¿Qué dirías desde ese punto de vista?
Pues considero que desde el punto de vista social hay poblaciones que tienen problemas serios porque son poblaciones que son históricamente de producción de aceite, que tienen este tipo de balsas y las tienen produciendo olores y se quejan todos los años cuando llega el verano. Para esa gente la repercusión social es total, es que les afecta a nivel directo, porque buscan una manera de poder eliminar esto. Si les podemos dar una herramienta para degradar esto, pues sería perfecto. Y además también tenemos el tema de que es un residuo que, como comentabas antes, el aceite de oliva se produce mucho en España, pero es que en la cuenca mediterránea en general se produce muchísimo aceite de oliva. No solo nos afecta a nosotros como en nuestra zona, sino que nos afecta a muchos más porque estos residuos tienen que procesarse de alguna forma y las alternativas estaban poco desarrolladas o daban muchos problemas. Entonces ahí estoy haciendo yo el foco en intentar optimizar un proceso, en intentar mejorar las características o el cómo lo hacemos para que podamos aplicarlo a la mayor parte de casos o todos los casos que podamos allá donde tengamos este tipo de balsas abandonadas o incluso en casos más recientes, porque Almazara sigue habiendo. Y si tenemos este residuo que es más complicado de degradar, podemos intentar aplicarlo a residuos menos complicados de degradar, aunque sean los nuevos, ¿no? Entonces considero eso, que su repercusión social es más sobre la industria del aceite y sobre la gente que ya está afectada.
Yo creo que esa es una de las cuestiones importantes porque realmente, lo has dicho, es un problema de toda la cuenca mediterránea. Uh-huh. Prácticamente en toda esta cuenca se produce aceite de oliva, mayor o menor cantidad. Está claro que aquí el campeón de producción de aceite de oliva es España, pero por goleada, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ahí en ese punto de vista, pues todo lo que puede hacer. ¿Consideras que tu tesis entra dentro de esto que se que es una tendencia y que se busca, que es la economía circular?
Sí, por supuesto. Es la economía circular aplicada al campo. Es directamente de la extracción de la aceituna, de lo que estamos obteniendo, lo que no podemos aprovechar, volver a convertirlo en nutrientes para volver a devolverlo, madre mía. al suelo donde pueda ser aprovechado por las plantas de nuevo para recuperar lo máximo posible de lo que hemos aplicado en un principio, ¿no? De los nutrientes que tiene el suelo.
Sí, yo creo que sí. Además, esa es una de las cuestiones importantes que tenemos que tener en mente, ¿no? Que tenemos que restituir lo que le hemos quitado y devolverlo en forma de nutrientes para que el árbol siga produciendo, ¿no? Y que pueda mantener unas condiciones medioambientales adecuadas, evitar la erosión,
claro,
dar trabajo justamente a la gente y todo eso. Bueno, Miguel Ángel, el tiempo se nos viene encima y la verdad que ha sido muy grato charlar contigo y normalmente, si aceptas, te invitaremos a otro programa y nos hablas un poco más de detalle qué es lo que buscas, qué es lo que encuentras en esos residuos del aceite de oliva.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues agradecemos a los controles técnicos a Borja Cabrera y a todos ustedes. Les mandamos un cordial saludo desde Retos en las Ondas y se despide José Ángel Pérez hasta la siguiente emisión. Buenos días. Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.